Estas son nuestras próximas presentaciones.
Orlando, sábado 25 y domingo 26 de mayo, Tartini Restaurant.
Miami, viernes 7 de junio, Paseo Wynwood.
Madrid, viernes 14 de junio, Sala Zenith Club.
Barcelona, sábado 15 de junio, Sala Nick Lunch.
Estocolmo, martes 18 de junio, Sala Cristal.
Oporto, jueves 20 de junio, Restaurant Brasileirao.
Tenerife, viernes 21 de junio, Sala El Bembé.
Consigue tus entradas en nosreiremosdeesto.com. Producen Aves César Group, Guacamaya Producciones, Bolsevic Media.
Presentado por Ocean Travel. Nos reiremos de esto. Gira, vuela y llega gracias a Ocean Travel. Síguelos, @OceanTravelCA.
Whiplash Agency no solo creamos e-commerce o plataformas para vender en internet. Diseñamos toda tu página web cuidando cada uno de esos detalles que invitan a la gente a comprar. Contáctanos en whiplashagency.com y hagamos tu vitrina digital más atractiva y funcional. Casi tan atractiva como este podcast.
Ella es Yamari.
Él es Alexon Calves.
¿Y tú eres?
Ricardo Farril. Gracias por estarme, por haberme invitado.
Bienvenido.
Nos reiremos de esto.
Presentado por Ron Diplomático. Redescubre el ron. Descubre Diplomático.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza. Hoy no tenemos alcohol.
Estamos secos.
Pero tenemos a un comediante mexicano porque estamos en CDMX y dijimos, cuando grabemos queremos tener a un gran comediante mexicano. Y como Omar Chaparro no nos atendió, pues aquí está Ricardo Farrell.
Muchas gracias por ponerme a la altura de Omar. Además, creo que estoy a bastantes escalones todavía para poder alcanzarlo.
Mira, pasamos por Chuponcito, pasamos por
Omar Chaparro. O sea, sí fui la última, así la novena llamada.
Es que nos atendió porque los demás nos trancaban.
Sí, nos trancaban todos. No, estamos contentos. Estamos grabando en una oficina, medio escondidos, en Casa Comedy. Casa Comedy es un canal de YouTube que crea contenido para, obviamente, de comedia. Y donde el señor Richie tiene Ñam Ñam Extravaganza.
Es correcto, un programa de tarde y platicar.
Exacto. Porque aparte, también aquí es tu especial de...
Live from Pachuca.
Exacto, se fue. Es de Comedy, de Comedy Central, no, de Casa Comedy.
Es correcto, se colocó en Casa Comedy con el objetivo de poder partirlo y dárselo a la gente, pues que la gente pudiera hacer con él lo que quisiera la gana.
O sea, tú dijiste a la verga de Netflix y yo voy aquí. Bueno.
Ajá, era más un tema de prisa. Y también en un principio era prisa y luego se volvió como. Como una necesidad, como lo vi como un punto a favor, uh-huh. Sacar el especial en varias plataformas, porque así es como se consume la música, como por sencillos. A veces los comediantes somos muy románticos con nuestra rutina de una hora y tengo que
es un bebé.
Y lo que pasa en medio y al final voy a cerrar con...
y no quiero que me quemen el chiste y que no se enteren.
Y a veces te sorprenderás que la mitad de tus entradas es gente que te vio en un video de 5 minutos
y es lo que
ya. Y esos videos no pueden vivir fuera del universo Netflix. Entonces, en ese momento dije, me conviene hacer algo como gratis para la gente.
¿Y la rutina que está montada en YouTube no es la que estás haciendo ahorita en Ciudadano Mexicano?
No, yo la grabo el día que sale. Es un día muy triste para mí porque ese es el día que dejo de decir esos chistes. Como en los primeros shows, yo me pregunto, ¿ya lo vieron? Y si dicen sí, digo, ah, la chingada, vámonos con nuevos chistes entonces.
Vámonos
con lo nuevo.
Yo no he podido. Ya Marí sí ha matado una rutina completa y estamos girando, ella tiene una nueva, pero yo no he podido. Yo tengo uno de 5 años que ha ido mutando y ha sido como una cosa, pero creo que a final de este año sí lo vamos a...
A enterrar.
Él siempre dice eso, pero realmente hay, o sea, quizás el 50% cambió de tus chistes, ya no son los mismos.
Sí, eso comenta Jerry Seinfeld, no te sientas mal, eso comenta Jerry
Seinfeld.
Sí, no,
yo soy como escuela de Seinfeld, uh-huh. Sobre todo en esa mesa que está Chris Rock, que está Louis C.K.
Es correcto, ahí es donde lo comenta, que está Ricky Gervais.
Que ellos son de pruebo. Giro, grabo, mato. Y Seinfeld tiene 30 años haciendo.
Usó su material, pero evolucionándolo.
Exacto.
Y
Seinfeld, Team Seinfeld.
Bueno, chicos, obviamente respetando.
No, compárate, date tu nivel. Date tu nivel, bebé, por favor. La gente lo sabe.
Pero desde un principio sabías, querías que fuera ese estilo tuyo de, ok, voy a girar, grabo, entrego y me voy a obligar a hacer uno nuevo.
Mis ídolos hacen eso. Y también como que comparo mucho con el rap game.
Okay.
Y lo dicen también los raperos.
Ah, porque Richie es fan, gran fan de
del hip hop,
del hip hop. Wu-Tang Clan Forever.
Wu-Tang Clan Forever, sí, Wu-Tang is forever. Wu-Tang for the children. Acaban, no es broma, acaban de Nueva York de darle una calle al Wu-Tang Clan. O sea, ya hay una calle.
Y les digo,
Wu-Tang Clan
Street. El Wu-Tang Clan, el cuento del Wu-Tang Clan es que, de verdad, hay ellos sacaron un disco que sí. Hay un solo disco.
Sí, y que alguien se puede decir que es una copia, porque no es copia, es un álbum.
Eso es un álbum y alguien lo compró, alguien lo tiene y lo compró.
Alguien bastante peculiar lo compró Martin. ¿Cómo se llamaba? Martin
Schellenberg.
Martin Schellenberg. Martin. El tarado este que subió los. No, el güey que subió. Es que no sé cómo se pronuncia el apellido y no lo quiero pronunciar mal. Martin.
No, espera, aquí todos lo hacemos mal.
Exacto, tranquilo.
Relajado. Dame un segundo.
Adelante, adelante. Pero que pagó una cantidad absurda de dinero por tener.
Es un disco que nadie ha oído.
Sí, o sea, ellos grabaron un disco.
Y
Martin Shkreli, me parece que se pronuncia así. Estaba hicieron okay. Este disco que se llama Once Upon a Time in Halloween. Y lo subastaron. Y lo compró él para molestar a la gente. Porque ese tipo es un psicópata. Ahorita está en la cárcel, pero es un psicópata.
¿What? ¿En serio?
Ajá, porque ¿está en la cárcel? ¿Por qué? Él inventó un medicamento que ayuda con el tratamiento del SIDA.
Y este tipo
es un douche, es un villano. Se conoce a sí mismo como villano. Entonces dijo: si esto es algo que quieren todos los fans del Wu-Tang Clan, yo lo voy a comprar y no lo va a tener nadie más. Pero ahora lo usó, el FBI se lo decomisó. Entonces, está ahí
villano.
Ahora detenido el disco en una estación de policía. Me parece ridículo.
Pero y la banda, que
casi se separan por ese disco. Se estaban peleando porque no todos estaban de acuerdo. Uh-huh. Pero mira, con una venta.
Claro,
pero listo. Al final, como artista, y fíjate que lo hiciste tú con tu rutina, tú no quieres tanto el dinero que sí, pero quieres que la gente te consuma, que la gente sepa lo que estás haciendo, que te aplaudan, porque uno tiene una gran necesidad de que te aplaudan, de que te quieran. Claro, entonces.
Sí, el maldito Wu-Tang, esa parte ya la tiene. Claro, esa parte ya la tiene lista. Entonces dicen, como, ¿ahora qué hacemos?
Dinero.
Y mira, aquí estamos hablando de ellos, maldita sea. Le salió bien su estrategia. Aquí estamos hablando de ellos.
Mira, yo al Richie te sigo y consumo tu contenido porque me. Creo que me identifico mucho contigo porque eres una persona que no para. O sea, yo veo que haces el ñam, que ñam es un programa de entrevistas donde van comiendo, donde provoca mucho comer. Y has entrevistado, la última vez, entrevistaste a Spider-Man.
Es correcto.
Entrevistaste a Tom Holland y a...
Me dieron 20 minutos exactos con Tom Holland.
Y a Jack Gyllenhaal.
Jake Gyllenhaal. Sí, no te preocupes. Yo también le dije Jack antes de que llegara, estaba temblando. Y dije como,
ya ready for Jack. ¿Ya salió?
No, aún no. Bueno, okay. No sé si para cuando esto salga.
No, esto sale, tranquilos.
Ok, no ha salido, sí. Ok. No ha salido. Pero, pues sí, es
pero
eso.
Pero no tenía ningún venezolano todavía, ñam, ñam.
No, aún no. Se tiene que dar.
Pilas.
Pero sí, porque además está, sí. O sea, México.
O sea, ya tuviste a Juanes.
Es correcto. Juanes me cayó de las manos. A veces, gracias a Universal por aventarnos a Juanes, nos cayó de las manos.
¿Y tienes algún venezolano que dijeras, bueno, si tengo que hacer un programa, ¿cuál te gustaría hacer?
Me encantaría Jonah Hausman, que acabo de conocer. Claro. Un piloto, me parece genial.
¿Por qué no?
Porque nos traían en friega. Estuvimos haciendo, para quien no lo sepa, un piloto en la Ciudad de México con Jonah Hausman. Y veníamos de Perú y habíamos ocho traspiadas en Miami. Entonces no había tiempo, y si había tiempo no era...
No el momento.
Como que, ¡hey! Debemos hacer otra entrevista y comer más, porque lo hemos estado haciendo todo el viaje. Entonces quedamos que sea más divertido. Y si iba yo a Nueva York, que ahí la entrevistaba.
Bueno, pero hágalo. Sí. Si vas a Nueva York, te voy a dar un point muy bueno. Ahí hay un lugar de hot dogs, perro calientes, venezolanos, pero muy, muy bueno, que se llama Santa Salsa.
¿Santa Salsa?
O sea, vas a tener que ser como al revés, que sea el invitado que te lleve a ti a probar algo.
Ok, me parece.
Porque
me parece
son perro calientes muy venezolanos. O sea, muy estilo como si te lo comieras en Caracas, pero en Brooklyn. Y con un local muy...
Explícale
muy...
cuál es la diferencia de un perro caliente venezolano.
Como el hot dog mexicano acá. Que salchicha, salsa y ya.
Sí, pero lo pimpeas ahí con...
Bueno, no, el venezolano va más allá.
Tomatito, mostaza. ¿Qué le ponen? ¿Qué?
No, va de repollo, va de papitas, hasta aguacate, ¿sabes? Una cosa que cuando te lo comas...
Se desea por dónde.
Exacto.
Sí. Es raro encontrar un muy buen hot dog. Qué bueno que me lo dices. Cuando esté por allá lo voy a buscar.
Y de hecho,
en Nueva York no es tan raro, pero aquí en México al menos me ha costado trabajo encontrar un buen hot dog.
Pero fíjate, en Nueva York ellos quedaron, y no lo estoy diciendo la publicidad, pero ellos quedaron como el mejor hot dog que si en el 2014 o algo así.
No puede haber eso. Yo estoy en desacuerdo. Pero Rick Sánchez lo dice en un episodio de Rick and Morty, como esos restaurantes de Nueva York que dicen que tienen la mejor pizza. ¿Cuándo fue el concurso? ¿Quién lo decidió?
¿Quiénes participaron?
¿Quién lo decidió?
¿Qué encuesta fue esa? dulce de todo.
Hay una botana aquí en México que se llama Golden Nuts, que ahorita anuncia en su bolsa como este producto del 2010, el alimento del 2018, una cosa así como, ajá, ¿qué? ¿Según quién? Aparte, no puede haber un alimento de un año, no puede estar. Y al día siguiente el premio se lo dio en un refresco. Se platicaba con un Fran Evi, un amigo comediante, como, ¿de qué se trata el premio? Si eres el mejor alimento al siguiente año, dejas de serlo, entonces ya no eres el mejor alimento.
Pero si lo miras,
alimento,
aplica para todo, para los cepillos dentales, para que dicen el cepillo más utilizado, pero ¿qué hicieron? ¿Una encuesta? ¿Cómo fue?
Sí, digo, hay efectividad, pero en cuanto a comida, creo que es algo personal, ¿no?
Mira, pero otra de las cosas que tú haces en humor, que es Deportología, que es un blog de deportes, que combina, ¿cómo es el eslogan?
Lo peor del deporte con lo mejor de la comedia.
Pero ahí ustedes se dieron como la libertad de hacer personajes. Y llegaste a crear catchphrase y personajes. Bueno, Ermin es como... Yo he visto ya compilaciones en YouTube de mejores momentos de Ermin.
La gente se identificó un poco. Creo que inconscientemente es un personaje con el que la gente se puede identificar.
Pero cuando llega a pasar este tipo de cosas a un comediante que se presenta en tarima, ¿no están los clásicos que te gritan ¡Ajá, Ermin!
Sí, de repente sucede. Afortunadamente el público ha ido entendiendo a separar, a entender como...
Que no necesitas ser personaje para...
Sí, hay públicos más maduros que otros. O callas a un hacker porque tienes un micrófono, ¿no?
Claro, es el líder.
Sí, Cannibal Bruce lo dice en un hacker, le dice... ¿Por qué te pondrías a discutir con alguien que tiene un aparato conectado y un amplificador y tú no tienes nada?
Tú estás solo.
Tienes todas las de perder, Heckler.
Bueno, sí. Nosotros, cuando hacíamos el programa con Chotén TV, nos hacían personajes. Yo no tanto. Yo sí, a mí no se me da el asunto de sacar un personaje, pero tú sí. Y cuando llegan a pegar personajes, como el público lo que quiere es, no, dame más de esto. Yo, no hagas más nada. Sí, quiero que hagas esto nada más. ¿No? Sí.
Con Chotén TV, no. Me bueno, está pasando con la Dayanaris, pero
por ejemplo, ella es un personaje en Snapse con un filtro y ahora todo el mundo quiere que...
Claro, lo que me cuesta mucho hacer la Dayanaris en la vida real es que no tengo el filtro para andar por la calle. Claro. Porque toda la cosa, o sea, ella habla de una forma particular, pero el filtro ayuda al chiste.
Pero lo que decía un amigo comediante, Alex Fernández, es que como cuando se vuelve muy divertido para la gente, deja de ser divertido para ti, por una extraña razón.
Es muy raro eso. Dicen,
me encanta ese personaje que dices como, ya no tanto.
También
ya
te
no
genera gusta como tanto, una presión.
No sé qué genera, pero como dices como, no, amigo, yo soy más agradable que el personaje. Tal vez es el ego, tal vez es el maldito ego.
Pero no, creo que también es el del tipo del comediante, porque hay un comediante que sabe que pega un catchphrase, un personaje, y vámonos, hago obra, hago todo, o sea, le sí. saco todo lo que puedo a esto y le hago serie, mientras otros no, o sea, yo tengo como más, esto fue como algo, aparte que siempre lo que le gusta, termina gustando a la gente, no es como que tu favorito, no es como que salió no pensado.
Nunca es así, nunca es así. O el aplauso en el show, ¿no? Cuando tienes un chiste muy bueno y dices, wow, este es mi hijo, lo que sea, este es mi bebé, por este van a aplaudir y ni un puto aplauso. Y estás a media premisa y dices como, y me senté y había chetos y la gente, chetos, y dices... No, en mi mente el aplauso no estaba ahí, estaba en el punchline, pero creo que es parte de la experiencia, ¿no?
Jerry Chiquel es que la vida del estandopero es muy sufrida.
Sí, sí, totalmente.
Es neurosis. Creo que es neurosis. Como
no
que...
somos normales. Y eso está de pinga.
Sí.
Yo lo que como defino es como un neurótico muy observacional que tiene los huevos de pararse a decir... lo que reflexiona. Entonces, al estar observando tanto, es evidente que eres un neurótico porque estás consciente de todo y estás al pendiente de todo. Y de ahí claro. es la observación de donde proviene la...
Claro.
La comedia. Entonces, está en la personalidad. No digo neurosis, que sea agresiva, sino tener mañas. Todos tienen como sus tocs, sus mañas, todos son extraños en alguna manera. Todos son, a mi percepción, manejan distintos niveles de neurosis. La mayoría de los comediantes es... Hasta sí. los más tranquilos. O sea, ahorita mi héroe es estoy obsesionado con Nathan Fielder, de Nathan For You.
Ok. Y
es un tipo estoico, tranquilo, pero todo lo que hace en sus guiones se trata de... Te das cuenta de, que es de, un, de que más, es un más allá neurótico, de... que todo el tiempo está dándole vueltas a la cabeza.
Justamente ayer pasé por el Woco, no lo conocía, y estaban probando material, ¿no? Estuvo un montón.
Ah, martes de Woco, claro.
Sí. Y me sorprendió que, bueno, la mayoría era como bastante average, normal, venían, el público no estaba nada fácil. Y se montó un chico que se le presentaron como Ana.
Sí, está de super moda.
¿Tú lo has visto?
Sí, claro.
Que habla de esta manera, o sea, Ana.
Y que con usted es Ana, y bueno, tú estás esperando que va a subir una mujer y no, es un niño gordito, pero todo callado, retraído, y es puro one-liner. Puro one-liner,
pero muy bueno. Humor muy sí, negro.
No, o sea, la partió.
Okay.
Sí, la partió, buenísimo.
Algún día bromeé con que era el aborto de Carlos Vallarta y como que eso es Ana. Es como un Carlos Vallarta raro, pero sí, ahorita es como de los que están empezando que llaman la atención aquí.
Habla así de esta manera.
Es duro el stand-up acá. O sea, como. Es... ¿Hay como un circuito que va saliendo de allí o es una cuestión de suerte? Creo que
no, hay un circuito y tienes que trabajar bastante, es bastante. Y el público en la Ciudad de México no es el más exigente, pero sí te va a decir, es como...
Claro.
Soy chilango, estoy paseado y me creo mucho porque soy de la ciudad. Como que no va a ser igual que en muchas ciudades que
la gente es mucho
que,
más...
Que la gente dice, ¡ah, comedia! Claro. Y se ríen y aplauden eso. Probablemente no se den todos los casos en Ciudad de México, pero es una muy buena ciudad para hacer stand-up comedy.
Lo que pasa es que yo veo mucha similitud, yo creo que en la mayoría de Latinoamérica, pero entre Venezuela y México nos pasa lo mismo. O sea, nosotros somos una generación que nos gusta cierto tipo de comedia y crecimos consumiendo la comedia tradicional de la televisión latinoamericana, del chiste fácil, del doble sentido,
del
sketch con las mujeres todas casi sin ropa, y eso era lo que como que vendía. Entonces capaz lo tuyo, para otro, el público como más de masa, es como que no, esto es como más alternativo. O este es el cuando te dice, eso es humor negro. Yo odio que digan humor negro. Es como cuando las mamás te decían que sea rock satánico, ¿sabes? el rock satánico.
Si le ponías el disco al revés, tenía un mensaje de suicidio.
Pero acá en México, yo siento que. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la fijación que tienen los mexicanos con los payasos? Porque está Broso, que es como un tipo que tiene años dando la noticia vestido de payaso. ¿Tú lo has visto? Sí.
Y es un... Víctor Trujillo, que es quien es Broso, es un periodista bastante respetado. O sea, fuera de payaso...
O sea, un líder de opinión.
Es un líder de opinión, exacto.
Broso es el Miguel Rondón, pero vestido de payaso.
¡Wow!
Sí. Lo que hace es que es muy cínico. O sea, al estar vestido de payaso es cínico. Golpea y ha tenido a políticos corruptos y todo, a los que los ha regañado en la mesa, etcétera, porque pues, es como un personaje.
Pero luego he visto que hay un late night que un platanito se llama, es un host vestido de payaso. Está Chuponcito, que es como un poco más dark. Están los guapayasos.
Están los guapayasos, que están de aquel cuerpo. Entonces, relajado.
¿What the hell con los payasos en México?
No lo había pensado, fíjate. Según yo ya habían pasado de moda, pero no había hecho esa.
O sea, Venezuela tiene un solo payaso que fue Poppy.
Y luego Juan Corazón.
Pero ni siquiera era un payaso.
Bueno,
aquí sí hay payasos celebridades. Y fíjate, no lo había pensado, hay bastantes payasos celebridades.
Alex es muy analítico.
No tantos, pero. No tantos, pero.
¿Tú lo ves rubio?
Sí, sí, sí.
Es pintado, debajo está la
inteligencia. Es el inicio del payaso, como empezar a colgarte el pelo y todo. Luego vas a empezar con los zapatos. Y...
Pero los guapayasos es como otro nivel, porque son como una
esos payasos strippers. No, esos son payasos strippers. Ese es como el show. Sí. Son como strippers, de eso se trata los guapayasos.
Ah, no sabía.
Todo es un albur, es un... ¿cómo le dicen en Venezuela? Un albur.
El doble sentido. Chinazo. Sí.
Chinazo.
Chinazo.
Ajá, exacto. Todo es chinazo. El
doble sentido.
Se agarra el mango, se chupa el mango y el cuerpo relajado. Es todo... No se habían dado cuenta, pensaban que estaba viendo una canción infantil. Sexo, habla de sexo. Tiene una canción que se llama El beso del payaso. No sé si puedo explicar en este podcast.
Por favor, adelante. Eso es el contenido que nos gusta. El beso del payaso.
El beso del payaso es cuando... Ay, me da mucha pena, perdón. Cuando te le bajas a una mujer y está teniendo su periodo.
¡No!
Entonces tiene una canción que es como te da un beso el payaso, pero todos la vimos y es como, sí, todos sabemos de qué están hablando. Guapayasos.
Ahí está, muchachos. Entonces, hashtag beso del payaso.
Tampoco crean que son la sensación y que todo el mundo los pone aquí en las fiestas. Tampoco.
Sobre todo las infantiles.
Bueno, nosotros. Para Venezuela.
Si no van a pensar eso.
En Venezuela, obviamente, consumimos mucho contenido mexicano. Sabemos de mucho. O sea, en Venezuela hay fiesta de 15 años, matrimonio, hay mariachi. Hemos visto todas las novelas de Thalía. Toda la porquería pop que salió de acá la consumimos. Desde Belinda para abajo, Cabal, todo.
RBD, toda esa basura.
Pero ¿sabes qué? Lo único que no caló en Venezuela es mexicano. ¿Qué? Que es lo que. Uno de tus chistes insignes, que es la música banda. Y gracias a Dios.
Ni la cumbia, me habían dicho, ¿verdad?
Que no, tampoco... la cumbia colombiana.
Exacto.
Sí. Pero los mexicanos, ellos intentaron una vez en los 90 y que este es el nuevo paso, la quebradita. Y que no, y no.
La Venezuela no. No entra don, sí, no. Bueno, aquí la banda es una maldita sensación. Un amigo hacía la analogía que es como el hip hop. Que igual farolean su dinero y tienen...
Claro, porque aparte es todo un tema aquí
el hustle, empezar desde abajo, primo, y toda esa onda. Y no tampoco me gusta la música banda. De hecho, por eso esa crítica de ahí.
Cuando hay premiaciones, que así, Grammy Latino o Premio Lo Nuestro, y llega el momento de música norteña, Venezuela en Twitter, y que ay, hasta cuál, esta gente, no entiendo, los Tucanes del Limón,
no sé qué Tucanes tal. De Tijuana, sí. Shout out a los Tucanes de Tijuana. Hey, saludos para toda Latinoamérica, los Tucanes de Tijuana.
Lo que pasa es que yo creo que en Venezuela se puede comparar con la gaita. O sea, en Venezuela, claro, porque la música norteña, como lo dice su nombre, es del norte. En la gaita es mucho del estado Zulia de Venezuela. Y sobre todo es una música que allá se escucha todo el año, pero para el resto del país nada más se escucha en Navidad.
¿Qué?
¿No? Sí. Y también es un montón de gente. Eso. Es un grupo de como de 14 personas y hay un gordo.
Interesante.
Y grupos de 50 años. Este es el grupo Pillopo, no sé qué tal. Entonces,
¿y por qué se los cantan en Navidad? ¿Son como temáticas de Navidad?
Sí. Tienen canciones muy específicas de Navidad.
O sea, es raro, pero en Maracaibo no. En Maracaibo se escucha todo.
No, lo que pasa es que, o sea, como género, tienen canciones sobre cualquier tema. Ajá. Yo aquí representando
al Zulia.
Gracias por darme esta oportunidad maravillosa.
Porque para enseñarles, un venezolano. Es muy distinto a un maracucho. O sea, igual el maracucho sigue siendo venezolano, que los quiero mucho, pero tiene, sí, es particular. Sí, adelante.
Estas son las que luego te quitan la presidencia, ¿no? Como que corren un video en un programa como, ah, no lo habías dicho, Alex.
Hace tantos años.
Porque tenemos un video en el de que en mayo de 2000. Corran el video, por favor. Mejor.
No, pero lo que él trata de decir es que, y que lo hemos dicho antes, es que el maracucho es como el venezolano tope. O sea, si el venezolano es jodedor, grosero, el venezolano lo lleva más arriba.
El maracucho,
sí. El maracucho, perdón. Si somos tocones, el maracucho te toca más.
Ah, o sea, como, ya, si somos, ya. Porque hablamos muy fuerte, el maracucho grita, habla tres veces,
exacto,
más fuerte.
Ok.
Pero es encantador también porque es muy autóctono de nosotros. O sea, tú ves un maracucho en cualquier parte del mundo y lo reconoces, ¿sabes?
Y corres y lo abrazas.
Claro.
No, y se dejan. Y la comida de los maracuchos es
deliciosa.
Otro, o sea, tú podrías hacer un ñam ñam, pero
solo de
comida maracucha. Porque esa gente, por ejemplo, agarró una arepa, ya has probado la arepa, ¿no? Uh-huh. Ellos decidieron agarrar una arepa, freírla en huevo, o sea, rebozada en huevo, y luego ponerle un montón de otras cosas fritas, y es una delicia, pero que te comes algo de eso y bueno, tienes que estar acostado en una hamaca como por 7 días. Sí, el maracucho, no sé. Acá en México, ¿quién es el más flamboyen de las regiones? Puede ser el regiomontano o más el de la playa.
¿Como refiriéndose a qué? ¿Como el más...?
Sí, exacto, como el más extrovertido.
Sí, el norteño en general, como que es muy orgulloso de sí mismo. Ey, si alguien de México está viendo esto, sí, sin ningún tema con la gente de Monterrey.
Pero sí, mío, Richie, por favor.
Sí, existe como este tema de que la gente de Monterrey, yo no soy de México, yo soy de Monterrey. Como,
bueno, por ejemplo, el Zulia quería independizarse del resto de Venezuela.
Exacto.
Algo así, no a ese nivel, no a ese nivel como de Cataluña, pero sí, muy orgulloso de ser de Monterrey. En general el norteño es muy orgulloso del norte, como de las costumbres que hay, lo que se hace, porque es como muy distinto a la ciudad, y el de la ciudad vive pensando en la ciudad.
Pero hay unos antecedentes medio raros, no sé si es justamente con el norte, que le pasó a Sofía, y he escuchado con otros comediantes que cuando un comediante, sobre todo nosotros los estandoperos, hacemos un chiste como este tipo que yo hago con Maracaibo, yo posiblemente puedo ir para Maracaibo tranquilamente y nadie me va a amenazar. Uh-huh. Aquí ya he escuchado que ha pasado eso, amenazas de que porque te metiste con nosotros y entonces te,
bueno, también estás haciendo un chiste sano,
amenazas de muerte, o sea.
Yo creo cuando haces un chiste tienes que protegerlo de tal manera que sea chistoso y a la vez ofensivo. Ese es el primer punto. O sea, si vas a ofender, mínimo que sea muy chistoso y que puedas decir, ok, entonces de esa manera el público ofendido no se va a ofender tanto. Porque dice como, ok, me sumó al chiste, está bien, se burló de mí, pero pero estuvo bien. Y la segunda más importante es jamás te tomes en serio a la gente en Facebook. Jamás leas nada de lo que te manden en ninguna red social
sería...
de preferencia. Si ya tienes ese nivel de alcance, si ya te sigue toda esa cantidad de gente,
pero te estás al alcance.
Y que sirve al revés, nunca te tomes en serio un comediante.
Uh-huh. Exacto. Entonces no te tomes en serio que un imbécil te diga que te va a matar por un chiste. Eso dudo mucho que...
Me imagino que en la rutina...
Que vaya a suceder.
En la rutina justamente del que hace de la música norteña hay
le
un montón de...
encantó. Yo una vez la estaba haciendo en un show y entró un tipo que canta, que toca banda y se estaba riendo mucho. Porque le encontraron... te identificas y por eso es chistoso. Lejos de ofender, la gente que escucha música banda dice, sí, si es así la música banda. Si escucho yo a un comediante hacer... Chris D'Elia hace un beat sobre cómo era el hip hop antes y cómo es el hip hop ahora. Y siendo fan del hip hop, lo escuchas y dices, eso es completamente cierto. Entonces, claro, lejos de ofenderte, si el tema está bien atendido y bien tratado, y al final es chistoso, que es el maldito objetivo de la comedia, que te rías aunque no te guste el tema, aunque te esté doliendo, aunque esté yendo en contra de muchas de las cosas que crees, si cumple con el objetivo de ser chistoso, ya lo veo y es imposible de debatir. Como, mira, al final te estabas riendo porque era un chiste. Entonces ahí es cuando se vuelve como indebatible el...
¿Qué pasa también con el asunto cuando los mismos estandoperos nos ponemos a ver otro tipo de comedia o estos influencers que hacen comedias en Instagram que se ponen? Entonces tú dices, no, pero eso no es humor. Pero entonces luego vas y ves que tienen un auditorio lleno y la gente se está riendo. Tú no puedes debatir eso. O sea, tú dices, ahí hay gente riéndose con este tipo. O sea, ya, that's it, ¿no? Aunque a ti no te guste y no sea el tu estilo, eso es comedia.
Mira, lo que nos dio las redes, creo, es que ya hay como público para cualquiera. O sea, ya hay un show para cualquier tipo de público. La gente ya puede... Antes tenía... Antes el ídolo pop era uno. Antes eran unos Beatles y ya. Antes había un Michael Jackson y ya. Antes había unos Backstreet Boys y un NSYNC, ¿no? Empezaba a ver cómo haber variaciones. Con la globalización y con el internet tienes... a todas las versiones de Madonna que quieras. Puedes tener a Madonna latina con Cardi B, a Madonna asiática con... O sea, puedes tener como de cualquier artista la versión gay, la versión emo, la versión con sobrepeso para que te... O sea, ya existe todo. Ya existe un cantante de trap gordo. Entonces tú te vas a identificar con sus rimas. Entonces ya existe como... El pastel se pudo dividir de tal manera que no sea un artista, sino ya con lo que tú te identifiques.
Claro.
O sea, hay cosas que probablemente no entiendas, como el grupo coreano BTS, lo que conocen, sí. BTS. No lo entiendo, pero entiendo que una sección de la población
es un fenómeno.
Es un fenómeno para ellos y les representa algo muy importante que jamás a mí me va a representar algo.
Hay público para todo también.
Exactamente.
Pero es que también nosotros fuimos criados con y que MTV nos dijo: el pop o el rock, ¿cuál eliges?
Sí, el pop o el rock. Entonces, y este es el número uno. Esta canción es la número
entonces
uno.
Entonces yo tengo que odiar a esa gente. Uh-huh. Y de un rato para acá, las generaciones ya empiezan a tener en su playlist.
Se dio una globalización musical, te digo.
Sí, porque si eras rockero no podías oír.
No podías escuchar nada.
Ahora eres rockero y puedes bailar reggaetón.
Todo completamente.
Necesita, yo creo que internet permitió eso.
Lo único que pasa
que se pudiera como...
Lo único que pasa es que en internet es medio raro, que cuando tú estás en tu casa, tu canal, es tu red, ahí está la gente que te dice cosas maravillosas. Uh-huh. De vez en cuando un hater aparece y bueno, listo. Pero cuando tú estás, apareces en
la cuenta de otro,
en el canal de otro, en la casa de otro, que es la audiencia de otro, capaz hay gente que se sorprende, ay, qué agradable sujeto. No. Otro de que, pero ¿quién, este carajo, quién le dijo que era cómico? ¿Qué hace contigo?
Me estás advirtiendo que van a los
comentarios.
Me estás avisando que me van a atacar en los comentarios.
No, nuestra audiencia es muy respetuosa.
No vayas a leer los comentarios.
Yo creo que si al público le das una caja donde te dice, escribe tu comentario, tienen derecho a poner lo que se les dé la gana. Y la gente es fría y cruel cuando se trata de juzgar directamente, porque en algún momento todos dijimos, Kim Kardashian está gorda, ¿no? Entonces ahí está el espacio y la gente opina cosas crudas. A veces uno es la víctima de esas críticas y te toca morder la bala. Y yo, como figura pública, celebridad CD, me toca morder bastantes de esas.
Pero te jode.
De esas balas. Hey, a lo que voy, les estás dando un espacio para que pongan lo que se les dé la gana. Van a poner lo que se les dé la gana y está bien. va a ser constructivo, va a ser destructivo. O sea, tampoco se trata de ponerse a tirar hate, ¿no? Pero si están poniendo... Este tipo es de hueva, ya sé que en mi próxima entrevista... Este tipo es muy aburrido, perdón. En mi próxima entrevista va a ser más divertido. esa sería una crítica constructiva.
Este tipo de hueva en venezolano es que...
Es sí, sí, por eso lo cambié.
No, no, este tipo es un huevo, sería algo bueno.
Claro, pero aquí en México este de huevo es
aburrido. Por eso dije en venezolano.
Ah, claro.
Como alguien aburrido.
No, pues si te dicen que eres de, es un huevo...
Es que y si eres un huevo, no. Son, el huevo tiene mucha...
Bastante.
Aunque le agregues una conjeturas. N o le quitas una C.
Hasta nosotros conjeturas. Sí. Mamá huevo también. Es una de nuestras groserías favoritas.
Me gusta mamá huevos. Me gusta el...
Pero no, viste, tú lo dices en plural. Es un solo
es
huevo.
Es un solo huevo.
Mamá huevo.
Por, claro, porque el huevo para nosotros es el pene como tal. Y ustedes los huevos son los testículos.
¿Cómo el huevo va a ser un pene? No, no,
¿cómo el huevo
es
el
pene? El pene es el pene.
No.
Un huevo, dos huevos, un pene. Pene completo.
Claro, pero el pene, ¿cómo le dicen ustedes?
Pene.
Ah, está.
¿Por qué le va a decir huevo al pene? No, abajo están los dos huevos. Son dos, no uno.
Pero es mucho mejor que en Chile.
Nosotros tenemos uno y es un huevo.
O sea, el huevo. Y si es un huevo pelado.
No digan huevo. Eso, la gente va a pensar que la gente en Venezuela nace con un huevo y un pene. Como con...
Pero tú has escuchado lo que dicen en Chile.
¿Qué dicen en Chile?
En Chile le dicen corneta.
Al Chile al pene, le dicen corneta.
Corneta. Corneta para el venezolano es la bocina. La bocina del auto y la bocina.
Ya vi el comment del Chile. No, bueno, ¿y a ti qué? ¡Maldito país! Sí, sé del pique Chile-Venezuela, ¿no? Es un...
No, no.
No, para nada.
No, es todo
es
bien.
Que es muy divertido.
Sí.
Ah, es un pique divertido.
Sí. Pero es que claro, porque a ti se te sale y dices, me tocaron corneta. ¡Oh! ¿Sabes?
Ok, claro. Ok.
Pues no. Bueno, nosotros el chinazo lo tenías que reaccionar con ¡Oh!
Ustedes el albur, ¿no?
Es en el albur. Sí.
¿También?
Aquí explícame bastante.
El albur, el silbido. La cultura del silbido. Ustedes, los mexicanos con silbidos pueden decir muchas cosas ofensivas.
Sí.
¿Cómo así?
Pues una mentada de madre.
O sea, pero decir ¿cómo a alguien, es el clásico del
chinga tu madre? Ajá. Y puedes hacer...
Eso. Ajá, ¿viste?
Y si alguien te responde, es la tuya.
¡No!
Ajá.
Es como una...
¿Con silbidos?
Ajá.
Y...
Sobre todo en el fútbol eso lo utilizan muchísimo.
Sí, sí, sí.
Para meterle madre
a ver, ¿qué significaría?
Si vas a las luchas, todo el mundo va a estar chiflando.
¿Ustedes eso tienen algún significado para...?
Chinga tu madre, cabrón. Es eso, eso significa. Toda mi vida eso ha significado.
Mira, México más allá.
Sí, sí. De hecho, si en el claxon tú la ves a alguien, él te puede responder.
¿Y es una grosería?
Pues sí, o de cierta manera es como un encuentro de, hey, la cagaste, pero hey, mira, momento cómico en nuestros vehículos. Así lo veo yo. Puede que haya gente que te la esté respondiendo muy enojada.
Estás
yo lo
cambiando
veo,
la vida.
Yo lo veo como muy divertido. Sí, si en algún momento tienen la oportunidad, digo, creo que no traen coche, pero en el Uber díganle, ¿puedes mentarle la madre a ese señor? Mira, tal vez se quiera animar, le dices,
Oye, solo...
soy de Venezuela y me contaron esto. ¿Puedes hacerle a él nomás para ver qué hace?
Porque fíjate, ahorita que estamos de gira, estamos visitando varios países latinoamericanos, ya vamos como siendo la reacción al insulto, ¿no? Entonces ya sabemos cómo insulta el chileno, porque el venezolano creemos que somos, cuando queremos insultar, somos muy groseros primero. Siempre estamos diciendo groserías. Verga, marico, ¿qué pasó? Uh-huh. Pero no lo decimos en modo, cuando estamos hablando con un pana.
Ni siquiera nos damos cuenta.
Exacto.
Sí, sí, como que sale.
Bueno, saludos, ¿qué pasó? Mamá huevo.
Sí, sí. Ah, por cierto, también el sí puede ser chiflido. Si yo te digo, sí.
¿Y no? Ya va, no entendí. ¿Sí? ¿No? Lo que entendí fue un cambio de cejas, pero el silbido suena igual.
Exacto, no.
Tal vez.
No, hay ahí.
El silbido son iguales.
Entonces el mexicano a la hora de putear también tiene su arte. O sea, hay ciertas palabras que para el venezolano, por ejemplo, ustedes cuando dicen te va a dar la madre, pero ustedes como muy fuerte, y para nosotros como que no.
Sí, pero el otro día alguien estaba peleado con alguien de Venezuela y se conflictó mucho porque le expliqué que era muy común aquí decir a alguien chinga a tu madre.
Chinga tu
y
madre.
Se hizo como muy fuerte, como vas y chingas a tu madre.
Aquí la verga también es muy fuerte.
Sí, aquí usar esa palabra es muy fuerte.
Mira, ni siquiera la dijo, esa palabra. Dila.
Ah, verga. Pero es como un mayor
para el venezolano
tema. O sea, hay...
Bueno, para el venezolano la verga funciona, para el pene, pero también es cualquier verga. O sea,
sí, cualquier, esto es una verga. Para
exacto,
eso,
¿no?
Exactamente.
Digo, qué rara verga porque tiene tres puntas. ¿O qué verga al final
es? Pero es que no es como un objeto, no percibimos que cuando hablamos específicamente de verga es un pene.
Me encanta que el pene es un huevo y la verga es cualquier cosa.
Es mucha cosa.
El pene siempre va a dar.
Es cualquier cosa.
Pero llegamos a la conclusión de que el latinoamericano que más pasión le pone a la hora de putear es el argentino.
O sea, a lo de insultar. Sí, es muy poético.
No, sí, es
elaborado.
Muy poético, elaborado,
largo.
Hijo de las recientas mil condones usados, de las 200,000 putas que. Así, ¿no? Como que una elaboran demasiado.
Sí,
hacen,
como una historia, como sí, un cuento, hacen historia, una anécdota.
Hay gente que tú no conoces, la hermana de la lora.
Me voy a cagar en tu hielera para que lo sirvas en tu leche y me pueda yo cagar en tu leche cada mañana. Como que los elaboran demasiado.
Sí, brutal.
Y tú quedas así como que...
Dude, ¿qué hago? Entonces que me tomo la leche. No, ya lo entendí, me tomo la...
Sí, pero aquí solo es como... La idea que nada más escucharlo uno se queda como...
Sí, como es muy poético, sí, es sí, muy sí, poético. Y aquí es más como nada más el tiro rápido, ¿no?
Sí.
Sí.
Uh-huh. Vas y chingas a tu madre. Te vas a la verga.
Mira, disfrutas mucho el asunto de la del programa de conversa, ¿no? Del ñañam y el piloto que está viendo.
Se podrá ver en mi cuerpo. Vean el episodio 1 y vean el actual. Es impresionante la cantidad de aumento de peso.
Te digo porque a la hora de actuar te han dicho algo para hacer un, qué sé yo, algún sitcom, serie, cosa o no.
¿Qué? ¿Qué me han dicho qué?
Para hacer como eso, como un sitcom, que actúes.
¿A que se me han invitado a eso? Sí. No, solo hice una película, pero fuera de eso, sitcom no... No, no hay nada por ahora planeado.
Que la película la pueden ver en X-Video.
Elevadores Calientes 2 se llama.
¿Cómo está el porno mexicano? ¿Hay un...
es ilegal en México, entonces
hay o sea, una no, página... no hay una industria como tal.
No hay una industria, hay una página que se llama Sexmex que no hace porno muchacho, de muy baja calidad.
Espera, ¿es ilegal consumirlo también?
No.
Nah, bueno, pues si fuera ilegal, estaríamos todos en la cárcel.
Por eso pregunto.
No, digo que yo con cadena perpetua.
Es ilegal hacerlo.
Claro. Es ilegal hacer porno, es correcto.
No como en España, que si en España hay una industria claro, de porno y en Estados Unidos
también,
obviamente.
Claro.
En Estados Unidos es una super industria,
hola.
No, aquí no. Entonces hay una página que se llama Sexmex que no entiendo bien dónde lo graben, pero todo es como medio turbio.
Como raro.
Pero a la vez no es turbio porque cuando hay como de estos exposexos, como festivales como de...
¿Ah?
Fíjate, ¿no? Que hay como hacen
sí, happenings. Sí, en Venezuela también hacen eso. O hacían.
¿De sexo? ¿Qué más? ¿Qué más les quitaste? ¿Qué otra diversión quitaste, hijo de la chica?
Todos.
Ya, mire, sí. ¿Cómo te ha afectado a ti la rutina, el asunto político? Porque aquí ya sea como que se subió el volumen con el político o de ver, lo mantiene siempre como a un lado. Porque nosotros, como verás, nos mordió.
Sí, claro, es parejo. Pueden como hablar parejo del...
Sí, sí, sí. Podemos en cualquier momento lanzar un trancazo a la dictadura y seguir.
Sí.
Y seguir hablando del matrimonio.
Aquí con el presidente anterior estaba muy divertido, era un enemigo común. Todos se juntaban a hablar mal del presidente.
Y con este no.
El de ahorita es como mitad y mitad. Entonces, si dices algo de él, va a un público muy contento y un público muy enojado. Y luego se van a empezar a pelear entre ellos y vas a decir: no, es comedia, no. Se trata de reírse, no de seguirse peleando. Está bien, váyanse a pelear.
Pero AMLO está dando mucho para la comedia.
Siempre ha dado, desde los putos 12 años que lleva haciendo campaña, el hijo de la chingada nos ha dado comedia y momentos para no elegirlo como presidente. Pero esa es mi opinión.
¿Pero te gusta la comedia política o no tanto?
Como te decía, viene de un enojo, de una reflexión que me da risa. Entonces cualquier cosa que me enoje o encuentre peculiar la voy a meter a mi comedia. Uh-huh. Y el presidente anterior me hacía enojar mucho, entonces escribía cosas de él. Y Andrés Manuel, cuando entró a cargo, hizo varias cosas como observacionales simpáticas, como de señalar. E hice un beat de él que está en internet. Sí. A lo que voy es que si me vuelve a hacer enojar o si vuelve a hacer alguna idiotez que me llame la atención, mi pluma va a estar ahí, pero no estoy como esperando con la pluma política para no poder generar humor, un cambio a través de mi pluma. Mi tipo de humor es lo que sea que me dé risa y lo que sea que quiera atacar.
Lo que pasa es que también cuando inviertes en escribir un chiste en un asunto político, tiene como un tiempo ya de caducidad muy rápido. O sea...
Exacto, ese es otro tema. Si pasa de moda...
Claro.
Por eso subí el chiste así solo, no lo dejé como un especial, porque era un tema... Acá de entrar a la presidencia, entonces dije, o lo subo suéltalo, ahorita o claro, ya no lo suelto.
Claro.
Uh-huh. Pero... bueno, Latinoamérica como que también tenemos como el sufrimiento eterno de eso de que van cambiando y no nos gusta y el izquierda y tal, y entonces ahorita nosotros los venezolanos, como verás, los que están acá en México están muy preocupados porque somos como la policía del comunismo. Estamos sí, como cuidado.
Sí, me han contado de no somos Cuba, no somos Cuba. Sí. Y, ¡ah! Y ahora estás como, no somos
venezolanos. Escúchenos, escúchenos.
Estamos tratando de conversar al continente.
Los cubanos también lo advertían, pero eran menos. Los venezolanos somos
y no había
más
redes sociales. Somos,
son bastantes. Estamos regados por el mundo.
Sí,
o sea,
recuerdo, había varios en campaña que ya viven aquí. Que
sí, que también es como, quizás te pueda molestar porque digas, pero es mi país, ¿sabes? Déjame que yo lo elija. O lo
creo
vea,
que está
o
bien, ¿no? Creo que está completamente bien que haya alguien intentando advertirte sobre los peligros de una figura dominante similar a la que se presentó en alguna ocasión similar, en su país, muy similar, claro. Comparte muchas similitudes con Fujimori también, lo cual es bastante chistoso. Si tú describes a Nicolás Maduro, a Fujimori, a Andrés Manuel López Obrador, a Chávez, tienen a Trump, maldita sea, son figuras autoritarias, tienen muchísimas cosas en común,
sí,
en cuanto a
populismo,
temperamento, populismo,
el vocabulario que utilizan.
Exacto, entonces está ahorita me parece simpático.
Pero lo que pasa es que hace daño es endiosar al tipo, entonces es no llevarle nunca la contraria a una persona que tú elegiste para que hiciera un trabajo y ya.
Eso es lo que me da risa de este gobierno, por ejemplo, ver a la gente defendiéndolo cuando la caga, como el otro la cagaba y todos lo atacábamos. Por ejemplo, el otro no hablaba inglés y todo el pueblo lo atacaba, como este idiota no habla inglés, es un imbécil porque no habla inglés, nuestro presidente no habla inglés, y este entró diciendo yo no hablo inglés porque que se jodan los gringos y todos sí, exacto, y para lo que sepan, yo tampoco hablo inglés, estos 6 años estuve mintiendo. Como que se puso de moda. No se puso moda. La gente es muy divertido ver cómo
sí,
a veces
pasiones
defiende lo indefendible. Pero
mira,
al final es una diferencia política. Pero me estoy poniendo muy político. Si alguien en México ve esto, tampoco piense que estoy obsesionado con el tema político. Me da risa el señor y no le creo a ninguno. Es parejo mi odio a todos los putos políticos. Entró este imbécil en turno, pues de este imbécil voy a hablar.
Esperemos que la palabra clave sea turno.
Sí, ojalá sea turno.
Muy bien.
Creo que
anoten ahí. Turno.
Turno. Sí. No reelección.
Mira, ¿piensas ir a Estados Unidos?
¿Perdón?
A los Miamis, a presentarte.
Espero presentarme pronto en Estados Unidos. Es un poco cara.
¿Tienes rato que
no va? Es un poco cara la visa para trabajar en Estados Unidos. Y creo que tengo que hacer más cosas para atraer un público en el gringo, pues, o sea, que vaya a los.
Pero bueno, tú tienes la colonia mexicana es bastante fuerte, obviamente.
Pero creo que no he llegado a ese punto donde pueda llegar yo y decir ¡Miami! Y no aplaudan más de 20 personas, de las cuales 5
no
sean
de tíos
con los que viajé, como para rellenar el público.
Pero ¿cuáles países ha visitado? ¿Estado bueno Guatemala? Porque es muy cercano a usted.
Sí, ¿no? Ahora Guatemala y El Salvador, que son culturas muy, muy similares porque están muy pegadas a México. Y ahora estaré visitando Colombia. No sé, a ver qué más pasa. Estados Unidos el próximo año.
Pero sí, obviamente con el internet y los programas, ya tiene un montón de gente que te escribe de Argentina y te veo y ya sabe y conoce.
Voy como por pasos, prefiero ir como a la segura. Como prefiero sacar un especial más en YouTube, un poquito más. Que esté pensado menos nacional, menos México y más latino, y de esa manera expandir el mercado. Ese es mi plan, pero como dicen, cuéntale tus planes. ¿Qué hace reír a Dios? Cuéntale tus planes.
¿Cuánto
tus
te
planes
queda Ciudadano Mexicano?
Ciudadano Mexicano se graba el 17 de agosto en el Plaza Condesa. Voy a hacer 2 shows, uno en la tarde y uno en la noche, la misma grabación. Porque es lo que hacen los gringos. Los gringos luego graban hasta 4. Y
bueno, nosotros hicimos esa gracia en Argentina, pero teníamos 4 presentaciones y grabamos un solo día, y obviamente ese fue el día que no nos gustó a nosotros.
Sí, el chiste es, bueno, es que los gringos tienen más presupuesto, pero Chappelle, ¿no has visto como dicen los shows? Oh, thank you, it's been a great week. Ok, llevas una semana grabando esto. La idea es grabarlo en el Plaza Condesa y sacarlo para todas las plataformas a principios de año. Yo creo que así tal cual, 1 de enero, dejar que fluya, pasearlo, pasear el siguiente tour y el siguiente, creo que sí, meterlo a Netflix. Bueno, nada pues, más por hacerle
el señor Ricardo Farrell acá en Nos Reiremos de Esto. Gracias, bro.
Ay, acabo, estaba yo muy a gusto. Mira, me estaba yo acomodando.
Ya vamos a comenzar.
Sí,
ya.
Yo estaba yo así de, sí, ¿qué más me cuenta? Hay que hablar de político otro rato.
No, número no, para terminar, lo más, aparte de Joana Hausman, ¿qué es lo más venezolano que conoce?
Dime. El tequeño.
Muy bien.
El tequeño, fue una punto. Fantástica respuesta, ¿no?
Buenas cosas.
Buen tequeño con un buen queso. Es que los quesos. ¡Wow!
Muy bien.
Eso sí, no he ido a Venezuela, pero pude viajar en Miami. Pude probar en el viaje a Miami quesos venezolanos.
Porque Miami ya forma
parte. Miami ya es colonia venezolana, afortunadamente. Y Increíble. Y,
¿ya escuchas música venezolana?
Amigos no invisibles. Suficiente, no. Ah, fuera, sí, fuera de los amigos invisibles. Esto es lo que hay. No hay, no estoy tan entrado en otros. Pero lo que pude ver es que es gente trabajadora, honesta, y que están haciendo algo bastante interesante en al menos en Miami. En Miami están unidos, están siendo gente. Al menos la experiencia que tuve en un viaje que hice fue conocer a gente bien establecida, gente de Venezuela bien establecida, con sus papeles en orden, con diciendo como, mira, yo solo quiero ser un ciudadano que viva en paz.
Tener oportunidad
y trabajar en México, en Estados Unidos, donde sea, lejos de donde esté pasando esta situación que me obligó a salirme. No me salí. No creas que odio mi país. y así dije un día, ay, voy a empacar mis cosas. No, obviamente es una situación que te llevó a eso. Y poderte establecer de esa manera, creo que se requieren huevos, y es algo que lo respeto bastante. Y cuando digo huevos me refiero a
testigo. Pues fíjate que lo que dices es muy bonito y nos toca mucho, porque yo cuando veo el contenido que haces tú, Alex Fernández, Chumel, que veo que viven en su país y pueden hacer su carrera en su país, una cosa que teníamos nosotros, que teníamos circuitos de stand-up, llevaba bares, había un asunto de crecimiento, y por algo, un asunto social, externo, político, tener que dejar en nuestro caso mitad de vida, mitad de camino, ¿no? De nuestra vida profesional, y buscar otro lado donde nos dejaras eso que tú dices, ser normal, o sea, estar normal, déjame hacer mi contenido normal, porque mira, un youtuber en Venezuela, cualquier chico que quiera ser youtuber no cobra, porque los views en Venezuela no valen. Y segundo, el acceso al internet, y no te voy a deprimir más.
No, pero entiendo todo eso, sí, está bastante limitado, es un caso, y por eso es tan bonito ver a gente tan bien establecida fuera de la situación que estamos haciendo actualmente. Y es obvio, y están en el ojo del mundo. No creo que tarde mucho en cambiar esa situación. Eso es mi percepción, y así espero que suceda. Porque ahí está el mundo al pendiente de que eso suceda. Y me cuesta entender cómo hay gente que tiene que hablar de su país como si ya no perteneciera a él, como algo aparte, como te hablan como de un lugar ahí, como ¿qué tal la fiesta? Recuerdo cuando iba de fiesta. Uh-huh. ¿Cómo puedes hablar así de tu país? No, eso no se vale, eso no es justo.
Es un duelo.
Es un duelo, porque la mayoría de la frase que nos repetimos mucho, lo que ya tenemos rato fuera de Venezuela, es que cuando extrañas, empezamos a hablar, tú dices, estamos extrañando un país que ya no existe. O sea, si yo vuelvo hoy a Caracas, miren, la mayoría de mis amigos ya no están en Caracas, porque están aquí en México, o están en Buenos Aires, o están en Miami. Entonces ya esa, lo que tú tenías de yo juego fútbol los lunes y el martes iba probando material a la quinta, claro, ya no
es una cerveza con los amigos,
ya no existe, ya. Entonces como hay otro país que sigue echando para adelante y va, pero es una situación muy rara. Agradecemos a la persona que está acá representando a la comunidad mexicana, a todos los mexicanos que le han abierto la puerta, mucho sí. Talento venezolano, no solamente en productores, músicos, o sea, hay un montón de gente aquí que es valiosa en Venezuela, que está trabajando acá hace rato.
Pues es gente talentosa. Mira, podemos ver algo valioso de esto, algo positivo de esta situación tan amarga, es pues que sí. Ahora hay venezolanos esparcidos por todo el
Somos
mundo.
Somos los nuevos chinos.
Creando arte y llevando la cultura a otros países. Mira, gracias a eso estamos aquí.
Yeah. Brother, un placer.
El placer es mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Síganlo. ¿Es Ricardo Farrell o Richo
Farrell? Richo Farrell. Ahí en todos lados. Ahí. Búsquenlo. Y si no me encuentran, no pasa nada.
Y aprovechen de ver de Portología antes que se acabe.
Sí, ya está en sus últimos episodios. Ya se está acabando.
Muchachos, nos vemos nosotros en la próxima oportunidad acá en tu podcast Alcohólico de Confianza.
Gracias.
Chau.
Estas son nuestras próximas presentaciones.
Orlando, sábado 25 y domingo 26 de mayo, Tartini Restaurant.
Miami, viernes 7 de junio, Paseo Wynwood.
Madrid, viernes 14 de junio, Sala Zenith Club.
Barcelona, sábado 15 de junio, Sala Nick Lunch.
Estocolmo, martes 18 de junio, Sala Cristal.
Oporto, jueves 20 de junio, Restaurant Brasileirao.
Tenerife, viernes 21 de junio, Sala El Bembé.
Consigue tus entradas en nosreiremosdeesto.com. Producen AB César Group, Guacamaya Producciones, Bonsevic Media.
Presentado por Ocean Travel. Nos reiremos de esto. Gira, vuela y llega gracias a Ocean Travel. Síguelos, @OceanTravelCA.
Estas son nuestras próximas presentaciones.
Orlando, sábado 25 y domingo 26 de mayo, Tartini Restaurant.
Miami, viernes 7 de junio, Paseo Wynwood.
Madrid, viernes 14 de junio, Sala Zenit Club.
Barcelona, sábado 15 de junio, Sala Nick Lunch.
Estocolmo, martes 18 de junio, Sala Cristal.
Oporto, jueves 20 de junio, Restaurant Brasileirao.
Tenerife, viernes 21 de junio, Sala El Bembé.
Consigue tus entradas en nosreiremosdeesto.com.
Producen AB César Group, Guacamaya Producciones, Bonsevic Media.
Presentado por Ocean Travel. Nos reiremos de esto. Gira, vuela y llega gracias a Ocean Travel. Síguelos, arroba Ocean Travel CA.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.